Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y la verdad que nos alucina y nos gusta mucho poner negro sobre blanco de historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Hombre, yo creo que alegrar a los niños, sobre todo si estos están pasando por un mal momento, es algo que no cuesta nada. Muchas veces no cuesta absolutamente nada. De hecho, debería ser nuestra obligación intentar que los más pequeños siempre estuvieran felices. Y yo creo que esto es lo mismo que tiene que pensar el protagonista de la primera calle positiva que te voy a poner hoy, lunes 9 de diciembre. Se trata de Jason Haney, un obrero de la construcción que en estos momentos trabaja en un edificio cercano a un hospital infantil. Los primeros días vio cómo varios niños se pegaban al cristal de su ventana para ver cómo trabajaban los albañiles. Y entonces, pues como que se le ocurrió una idea. Jason creó con cartón un Wally, el típico personaje de libros buscando a Wally. Eso sí, con un tamaño espectacular, 2 metros de alto. Y claro, ¿qué es lo que hacía? Pues que cada día, cuando llegaba a trabajar, lo situaba en un lugar distinto del edificio, en estas obras, en medio de estas obras, y los niños se entretienen buscándolo. Unas veces está en el suelo, otras veces este muñegote está en un andamio, otras lo sube a un tejado. Para ver qué pequeño ha dado con Wally antes, el albañil ha creado una página de Facebook y allí, como prueba de su pericia, pues buscando al personaje, los pequeños, los enfermitos, escriben y mandan fotos. De verdad que me encanta la iniciativa porque hace del día a día de estos niños enfermos una jornada diferente. Y te aseguro que es fundamental, fundamental que vivan estas cosas porque los peques, sin duda alguna, se lo agradecen.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 9 de diciembre de 2019. Fíjate, la historia de nuestro país es absolutamente emocionante. Es verdad que son muchos los pueblos que se establecieron en España a lo largo de los siglos y fueron configurando lo que hoy es nuestro país. Este lunes vamos a recuperar una parte de nuestra historia.
Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo.
Bueno, no nos referimos a esto exactamente, pero nos vale como ejemplo, porque vamos a contarte la historia de unos cascos celtíberos que han vuelto a casa después de ser expoliados y vendidos por unos delincuentes. ¿Qué más cosas tenemos, Beatriz Calderón? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, que adelantamos a los ponedores.
Pues mira, vamos a tener con nosotros a Jorge Cases Meiro, nos va a contar cosas muy interesantes sobre el centenario de dos grandes obras del hispanismo estadounidense. Y yo te voy a hablar de una oferta de trabajo que tiene a Vigo revolucionado. Ya verás cuando te cuente.
¿A Vigo?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Tiene a Vigo revolucionado.
Bueno, pues nada.
Luego ya ha llegado al resto del país y también nos tira un poco moscas, pero en Vigo se ha montado una pequeña zorrera.
Una poquita de zorrera. Perfecto.
Así
pues nada,
es.
Luego lo contamos a los ponedores. Son las 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. En cuanto a la temperatura, Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué les contamos a los ponedores?
Pues continúan las precipitaciones en el norte de Navarra, Pirineos y en el Cantábrico Oriental. Posibles lluvias débiles también en Girona, en el este de Baleares y en el norte de las Islas Canarias. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas en el extremo norte peninsular y ascienden en el sudeste. Bajan las nocturnas en el noroeste y suben en la mitad sur peninsular, en el Valle del Ebro y en Baleares.
Vamos a recordar ahora a algunos de los ponedores que ya están diplomados. Marcaron el teléfono gratuito 950-6006.
Hola. Hola, buenos días, Pulpo, hermano.
¿Cómo estás? Estás en Aranjuez ahora mismo, ¿no?
No, ahora mismo estoy en Mora trabajando, soy de Aranjuez. Y trabajando por las noches en un horno.
Ajá.
Un horno de carbón, cuidado, ¿eh?
¿Y eso qué es un horno de carbón?
¿Cómo es un horno de carbón? Fue una adquisición que ha hecho el jefe.
Sí.
Que consiste en coger la leña, la ponemos en unos contenedores y por un efecto de pirólisis, como un baño María,
¿sí?
Pero de calor, sin fuego, solo calor. Y la leña se deshidrata y cogemos y creamos un carbón vegetal, algo impresionante.
Me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Ajá. Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
Juan, ¿estás en activo o estás jubilado?
No, ya estoy jubilado, tengo 67 años, uh-huh. pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Vas solito o vas con alguien más?
Voy con el camión contigo, con la radio.
¿Cargado de qué?
De olivo de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones.
¿Qué tal estás?
Pues la verdad es que bastante bien. Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada, de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado.
¿Integrado que es como el pan? ¿Pan integral o qué? Cuídate mucho, Antonio. Ten cuidado en la carretera.
Y que no descaiga la COPE. No. Va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006. Si tú quieres obtener tu diploma, haz lo mismo. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles en este lunes 9 de diciembre de 2019 y te diploma automáticamente. Así que te recuerdo, 950-6006. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por este lunes tan especial.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Algunos están de puente, otros están trabajando y aportando. Cuéntamelo en facebook.com/poniendo las calles. ¿Dónde estás tú ahora? Las 4:14 de la mañana, ahora menos en Canarias. ¿Quién está por ahí? ¿Estáis trabajando? ¿Está ahora mismo alguien pues en su rutina habitual? Hay gente que está escuchando la radio en su puesto habitual de posicionamiento global en un paradigma que no sea celular. Pues que me lo cuente rápidamente.
Queremos saber su geolocalización. Queremos saber también lo que están haciendo, a pesar de que hoy es festivo en muchas comunidades autónomas.
Hay mucha gente que está de puente, pero los ponedores normalmente estamos aquí currando y levantando España.
Sí, a nosotros nos han dejado un regalito en la puerta de toda la gente que hay de fiesta.
Ah, sí,
muy agradable.
Qué maravilla.
Ha sido una cosa muy bonita cuando la ha visto Dani Trigo.
Bueno, yo no digo nada, pero somos en Facebook 44.000 ponedores exactos, 44.000. A medida que vayáis sumándoos, pues aquí os vamos a ir leyendo y dando las gracias por estar en nuestro programa.
Ángel Cuevas está escuchándonos, como siempre. Viaje hacia Gran Villars, en Francia. Lunes salgo a las 7:30. No os escucharé, pero el martes seguro que sí. José Antonio Calvo, desde San Justo de la Vega, como todos los días, en la la cama escuchándoos. José Sánchez, de Puente, en El Gastor, en Cádiz, pero me uno a Ser Ponedor y nos escucha igualmente a pesar de que no está trabajando. Manuel Mateo, preparándome para ir a trabajar desde San Joan de Villatorada, en Manresa. Federico Arquillos, está en Lérida, estaré preparándome también para ir a trabajar como cada día, a desayuno, aseo y esas cosas, y también un poquito de lectura matinal antes de salir de casa. Tony Vaca está en Benicarló, aquí estaremos todo el día cogiendo naranjas. Jaime Bauzá, sigo de vacaciones hasta pasado el Día de Reyes. Soy cocinero en un colegio desde Mallorca, nos escribe.
Pues yo digo que la temperatura que tiene que tener este ponedor ahora cogiendo naranjas tiene que ser fresquita, fresquita, ¿eh?
Sí, sí, tiene que hacer mucho frío.
Madre mía.
Hace frío, la verdad. Hace pero bueno, también es verdad que es diciembre. Hombre, y claro, es lo que toca.
Claro, es que es lo que tiene que haber.
Tú te has resfriado, ¿eh?
Yo el otro día en el hospital ahí con mi padre cogí frío.
Claro, es que Málaga engaña, lo estábamos hablando antes.
Sí, durante
hace
el día
calor, bien, pero claro, te desarropas, sí, y entonces luego...
Y sales a un pasillo, sales fuera y estás ahí con la camisa y te crees que hace calorcito y al final uno coge frío.
Claro, un trancazo bueno del mes de diciembre.
Del rico, del fresquito.
Muy habitual. Bueno, sí, esos trancazos son así, muy habituales. Jorge Legaza, que dice que está en Granada currando un puente más para que la peña disfrute de sus mini vacaciones, pero con alegría, que eso es lo importante.
Hombre, claro,
trabajar contento.
Siempre.
José Chavero, desde Solana de los Barros, en Badajoz. Te escucho antes de pasear y también durante el paseo.
¡Qué bueno!
Y Juan Morilla, desde la ciudad del Betis, ahí en Sevilla, preparando la carga para salir hacia Córdoba.
Muy bien, ponedores. Vamos a ir leyendo los mensajes, sobre todo donde estáis situados. Si estáis haciendo lo mismo que siempre, a pesar del día que es, cierto puente, hay mucha gente que lo ha cogido, otros que no. En definitiva, aquí vamos a pasar lista a los ponedores de calles. Son las 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Mando un beso muy fuerte a Marisa Rubio, que está en su churrería en San Pelayo, en Madrid. Y fíjate, unos churritos sí que me comía yo ahora.
Tan ricamente, con chocolate además.
Con chocolate, o con café con leche directamente, qué ricos. Recién hechitos, calentitos, qué ricos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy curioso y por desgracia poco frecuente. España ha recuperado 7 de los 18 cascos de guerreros celtíberos que fueron expoliados del yacimiento de Aranda de Moncayo, en Zaragoza.
Hace años que estas piezas únicas en el mundo habían sido subastadas en varias ciudades europeas y estaban repartidas por diferentes museos e incluso entre diversos propietarios privados. Christian Levet es fundador del Museo de Arte Clásico de Mugins. Él era el propietario de estas 7 piezas. Entregó de forma voluntaria este patrimonio al embajador de España ante la UNESCO, a Andrés Perello.
Y claro, Paco Burillo, catedrático de Prehistoria en la Universidad de Zaragoza, estuvo en la tarde de COPE para hablar sobre este tema. Dicen que son cascos de estos guerreros celtíberos y que son únicos en el mundo.
Bueno, hay dos importancias. Una es el hecho material de los cascos en sí y otra el valor histórico de estas evidencias, que no solamente se han localizado en Aranda del Moncayo, se han localizado en el yacimiento de Muriel, en el de Numancia y un reciente hallazgo en la zona de Cuenca, en Arcos de Villar.
Así explicaba Paco la importancia de estos cascos.
Desde el punto de vista técnico, estos cascos fueron una sorpresa cuando se empezaron a identificar e inicialmente se creían que pudieran ser cascos que se habían usurpado a algún auxiliar romano en alguna de las batallas. La más importante que hubo en este territorio fue la de la Vulcanalia. Tenemos documentación histórica que señala que fue en el 23 de agosto del año 153 a.C. Luego se interpretaron como italo-calcídicos, esto es, como unos cascos externos y no producidos en el ámbito celtibérico.
Y también lo que hizo fue añadir cómo se sabe si estos cascos fueron o no confeccionados por los artesanos celtíberos.
Investigaciones posteriores, la más anterior, la más antigua, fue de José Manuel Pastor, fue analizando todas estas evidencias, vio que realmente no eran modelos que se copiaran de estos cascos italo-calcídicos, sino que se copiaban directamente del ámbito helénico de los cascos primitivos calcídicos. Y esto es importante porque supone, con los estudios se ha mostrado que habían hecho innovaciones tecnológicas, reduciendo el peso de los mismos, entre otras, y esto es importante porque muestra que realmente podemos hablar cascos celtibéricos en tanto que fueron realizados por artesanos celtíberos.
Afortunadamente, 7 de ellos han sido recuperados y podremos disfrutarlos en el Museo Provincial de Zaragoza.
sobre todo abre las posibilidades de investigar directamente y hacer análisis metalográficos de estos cascos, porque si uno observa las fotografías que se tienen de estos y de los otros restantes, hasta el conjunto de 18 que tenía la colección Goodman, son cascos perfectos. Sin embargo, la información que tenemos es que eran realmente placas que aparecían aplastadas, y lo primero que hay que analizar es realmente de estos cascos qué parte están reintegradas, porque tiene que haber mucho. Hoy sí puede existir algún caso donde pueda ser una reproducción de falsificación.
En Aranda de Moncayo, la recuperación de estos cascos han sido toda una alegría para el pueblo, y Javier Jordán, que es el alcalde del pueblo, también estuvo en la tarde para explicar, bueno, pues cómo reaccionaron.
Cuando salió la primera noticia en los medios de prensa de aquí de la región, en el periódico, el mismo día, ya por la mañana, ya se presentaba a la gente que al día siguiente estaban aquí los cascos. Claro, es que en los pueblos es diferente a la capital, porque en la capital pues hay más gente y todo esto, pero todo en los pueblos, digamos, pequeños, todo el día la misma gente, pues cuando hay una noticia se explota ese mismo día. Y ya se les dijo, dice, pues otros tranquilos, que todo se meneará, todo se verá. Y claro, dicen, hombre, pero si han sido siempre la cosa, digo, hombre, sí, pero esto tiene su tramitación, tiene todo, y luego hay que ver todo.
Claro, pero ¿qué es lo que quieren en el pueblo? ¿Que los cascos vayan a Aranda de Moncayo, o les da igual que al final vayan a algún museo de Zaragoza?
A ver, nosotros entendemos que eso vale mucho dinero, hay que tener unos medios adecuados de vigilancia en eso, eso vale mucho dinero, todo se puede tratar, hablar, preparar, pero claro, nuestra intención es que, a ver, desde el primer momento, todo el tema de yacimientos, expolios y todo, ha salido siempre a Aranda de Moncayo. Entonces, teóricamente, aparte de los cascos, creo que somos también el pueblo más que más se lo merece, pensamos nosotros.
Vamos, que lo único que piden es que cuenten con Aranda de Moncayo.
Entonces nosotros es que cuenten con nosotros, sobre todo, más que nada el día de que hagan la inauguración en Zaragoza, en el museo, pues a ver, que nos avisen, estar presentes, y luego con el tiempo pues intentar que, si no es, a ver, eso lo entendemos, que no puede ser que se vengan todos aquí y ya está, pues por lo menos unas fechas determinadas, pues que los pudiéramos ver los del municipio y gente de los alrededores y otra gente de más fuera, está claro.
Hombre, lo importante es que ya los tenemos. Con el tiempo se verá cuál va a ser el mejor lugar para cogerlos con toda la delicadeza que merecen. Nosotros hasta ahora, a las 4:22 de la mañana, lo que tenemos que hacer es seguir poniendo las calles de España y acompañando a la gente insomne y a los currantes que están haciendo cosas por nuestro país.
Tenemos de todo. Carmen Espinosa en Madrid, aunque sigo de puente, pero conectada a vosotros desde la cama, disfrutando de la compañía. Y Carlos García, un cordobés desde Mallorca, conduciendo el camión y escuchándoos.
Un abrazo a la gente de la vigilancia, vigilantes de seguridad, funcionarios de prisiones, Guardia Civil y Policía. Gracias por estar ahí. ¡Viva España!
Pártete conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. Esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades, enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede, y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento. Desde que se nos lleve el viento, llévame a ese cine, al de la sábana. Córtame el pelo.
Nos encanta escuchar a Manolo García a las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias. Hay un montón de mensajes, sobre todo porque en este día que uno no sabe lo que es un lunes normal, si es como un martes, después del puente que se han cogido muchos, el caso es que tenemos más mensajes que nunca y que hay un montón de gente haciendo cosas, con lo cual no te sientas extraño por estar escuchando la radio en este momento.
Claro, en algunas comunidades pulpo es festivo, por ejemplo en Madrid, pero en otras no.
Claro.
Por ejemplo en Cataluña,
claro.
Hay algunos que nos están escribiendo desde allí y dicen, no, no, aquí estamos trabajando. Loli Bello, por ejemplo, se escucha desde la cama, como todos los días, desde Hernani en Guipúzcoa, y me alegro de que tu padre esté bien. Loli lo perdió el domingo pasado a su padre.
Vaya,
y entonces, bueno, está muy sensibilizada.
Claro,
y te desea, bueno, pues muchísima fuerza y también darnos ánimos.
Muchas gracias.
Domingo Moya, desde Higuera de la Sierra, un puente que es el quinto centenario, nos cuenta Domingo.
Wow.
Irene Salvador, buenas noches desde Colonia San Jordi, hoy de cumple de mi marido, muchas felicidades.
Uh-huh.
Un besazo para el marido de Irene. Jesús Morales, en Granada, escuchando el programa Camino del Trabajo.
¡Qué bueno, por favor!
Rafael Antonio, dice, hoy no estoy en Algar, como siempre, en mi panadería. Hoy estoy con mis dos días de vacaciones. Pulpo, me alegro mucho de que tu padre esté mejor y os escucho desde la camita en Málaga. Calle Larios, espectacular.
Hombre, claro.
Es que Rafael, el viernes pasado, nos pedía que si tú le podías dar a algunos lugares de Málaga buenos para visitar. Como no estaba, yo le dije, no te preocupes, que si ve el mensaje te va a contestar. Y entonces yo le mandé un mensaje con las cosas que yo creía que no debía de perderse, al menos allí en Málaga.
Qué bien.
A ver si lo ha visto todo. María Dolores Requena, soy procuradora y trabajo como un día normal, salvo que es verdad que este día no tengo notificaciones ni juzgados. Soy de Montilla, Córdoba, pero ella tiene líos de despacho,
claro.
Supongo.
Es que hay mucha gente que también que se lleva tarea a casa para el fin de semana, para este puente, y que, oye, si se levanta un poquito antes, nos está escuchando. Está poniendo calles y nos lo cuenta. A mí me gusta mucho que la gente demuestre las cosas que hace, sobre todo porque demostramos lo grande que es nuestro país, ¿no? Nuestra España, que no deja de funcionar y que aquí en España se curra, aquí nadie nos regala nada, ¿no? Yo creo que todo el mundo aportamos o hemos aportado cosas para presumir de país.
Claro, Fonsi, por ejemplo, dice que está en Santander, él duerme mal por la noche y por eso se despierta a las 4, justo cuando empezamos, que tiene como la hora cogida. Y Francisco Javier Fernández, desde Miajadas, Extremadura, un ponedor fiel hasta en días de fiesta, con la recogida de basura.
Uh-huh.
Él, como nosotros, pues está trabajando.
Claro,
no hay festivos.
Claro, hay un montón de gente. Y llevamos vuestros horarios, ¿eh? O sea, yo creo que he compartido con la audiencia que a mi padre le operaban, sobre todo para que nadie se pensase que es que yo me escaqueaba y que me había ido de puente. No, no, a mí me gusta ser honesto y estar en vuestra misma línea. O sea, soy como vosotros. Y por eso decidí contar mi experiencia personal para con este fin de semana y con la operación de mi padre. Fíjate, Marisa Rubio, ¿qué hemos dicho antes? Lo de los churritos y las porras, dice, pues porque no puedo llevarla porque estoy trabajando.
Claro, porque
si se va,
no se hacen los churros.
Pero nos dice, pasado después que os invito.
No, ojalá pudiéramos pasarnos, pero antes de las Navidades yo creo que deberíamos ir.
Es que tenemos que ir un día con toda la familia.
Un día, sí, sí.
Tenemos que ir todos allí, meternos en la churrería, 65 personas.
Pobrecita.
Y allí, a darle vueltas al aceite con ella. Qué guapa y qué campeona es. Gracias, Marisa.
Y qué rico todo lo que nos pone cuando hemos ido. Oye,
siempre.
Pulpo, ¿tú usas mucho Wallapop?
Wallapop, dos veces. Y de verdad.
Sé lo que me vas a decir.
Las dos veces he salido tan quemado. Además, con las personas que he quedado para vender en mi caso. O sea, yo digo, pero ¿cómo puede ser tan cutre, no? Que te dabas unos cuantos kilómetros para racanearme 5 euros.
Y el que se los hace. Yo cada vez menos, porque tuve una época que algo más, vendí alguna cosa que me venía bien e incluso adquirí, pero terminó dándome pereza porque hay gente muy informal. O no se presentaban, o después no venían,
sí.
o al final no te lo vendían a ti, o al final te lo iban a comprar pero se echaban atrás, de una manera un poco rara. Bueno, lo cierto es que la plataforma, si tienes suerte con el vendedor o con el comprador, está muy bien porque encuentras de todo.
Sí, como idea está
tú
bien.
Tú entras y encuentras de todo. Y con de todo quiero decir de todo, ¿eh? De todo. Hasta una aldea.
¿Una aldea?
Una aldea entera, con sus casas, con su palacio, con su ermita, con sus 275 hectáreas de terreno. A mí esto de la aldea me ha recordado muchísimo a mi infancia. ¿A ti esto no te suena?
Me suena, pero
la aldea del Arce.
No me acuerdo yo
bueno,
de esto.
Bueno, bueno, ya. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí con esta canción?
Me has pillado, no, ni
que
idea.
Que a mí se me pone cada dos por tres en... es de esto que dices, ¿por qué me acuerdo yo de esta canción? No eran ni tan siquiera los dibujos que más veía.
¿Qué dices?
Pero hay algo en tu cerebro que te deja algo grabado en la vida.
Sí, sí.
Y hay veces
y
que dices, sí, es absurdo.
Clavado. Es verdad.
Y de hecho dices, ¿por qué lo recordaré? Pues una canción es esta.
Sí, sí, puede ser, si es que pasa
muchas
veces.
Yo muy chiquinina, sí, tres sí. o cuatro años, se ha quedado ahí, clavada.
Y cuando oyes la palabra aldea, ya te viene la canción.
Bueno, no sé si estarás interesado o no en comprar un pueblito entero, pero que sepas que tienes la opción de conseguir la colonia de Santa Eulalia en Alicante. Está ubicada entre Villena y Sax. El único pero que yo le veo a todo esto es el precio. 90 millones de euros.
Enséñame la pasta.
Enséñame la pasta. Esto es lo que te querría decir el comprador. Enséñame la pasta. Pero yo estoy tiesa, Pulpo. No sé tú cómo andarás con los 90 millones
hipoteca,
de euros.
Los que tenemos hipoteca, chungo.
Ahora, si algún ponedor tiene el dinero, podrá adquirir este trocito de la historia de España. Uno de los edificios, según dice el comprador, más bien el vendedor. Uno de los edificios está declarado bien de interés cultural, con lo cual se van a poder obtener fondos de la Unión Europea.
Hombre, ahí hay un dinerito importante.
Sí, sí, si te quieres hacer, por ejemplo, en vez de una casa rural, un pueblito rural.
Fíjate.
Habilitas la... Si tienes dinero, te montas ahí un pueblito rural.
Por favor, claro.
Habilitas las 40 casas que tiene, el palacio que hay ubicado, pones algo muy...
Dos buenos restaurantes para mover a la gente, turismo. Eso mueve mucha gente.
¿Tipo como en Oropesa? ¿Un marinador de estos? Ahí en el pueblito, en Alicante.
Tal cual.
Pues yo lo veo.
Una ciudad de vacaciones.
Perdona, en su día llegaron a vivir en esta colonia 200 personas y funcionaba una fábrica de licores.
Ah, ¿sí?
Pero la aldea al final empezó a despoblarse y esto es lo que ha ocurrido. Ahora está a la venta por 90 millones de euros.
Pues qué pena. Oye, vamos a mandar un abrazo y un beso muy fuerte a María Almazán Arjona. ¿Y sabes por qué? Porque María Almazán Arjona ahora mismo está en Becha, en Alemania. Y acaba de tener un bebé, su hija, es decir, se acaba de convertir en abuela, nos está escuchando en el móvil y dice, es que así os puedo oír y que se mejore mi padre. Dice, María, de verdad, muchas felicidades.
Muchas felicidades, que los niños traen mucha alegría, mucho trabajo también, pero sí, mucha también. Alegría.
Y de momento ahora no estás durmiendo.
Vamos con más anuncios. En este caso no lo hemos encontrado en un portal de compraventa, sino en un portal de contratación, ¿vale?
Amiga mía.
La oferta de trabajo ha levantado un gran revuelo en Vigo porque allí un tal Juanjo, que así se llama el colega, buscaba una empleada del hogar. El problema es que lo último que le importaba al susodicho es si la mujer limpiaba bien o mal y tampoco si tenía experiencia en las labores del hogar. El único requisito para él era que tuviera entre 20 y 40 años, que fuera sexy, con buenos senos. Esto, todo esto escrito en el...
¿Pechos?
Sí. Senos, pone. Él ha tratado de ser educado, pero no le ha salido.
¿Pero qué diferencia hay entre un seno y un pecho?
No le ha quedado, pues,
el tío quiere decir lo mismo.
Un poco más pija la palabra. Así, más querer... Pero vamos, pecho es una palabra bonita. Ya no te diría yo pezón. Pezón
y se usa.
A mí no me agrada.
Pasa que cuando tenemos un micrófono delante, la P hay que decirla fuera del micro para que no pepee, pero es pezón, es muy bonito.
Ya, pero vamos, entre seno y pecho es lo mismo.
O sea, seno, pezón y pecho no es lo mismo.
No. Ubre ya es un poco más desagradable si te refieres a una tía. Si te refieres a una vaca, es correcto.
Hombre, claro, por supuesto.
Bueno, la historia es que él la quería sexy, con buenos senos, y que limpiara en lencería, que te va a coger frío. Yo, Juanjo, luego las bajas laborales,
Juanjo,
es que esto es así, ¿eh?
Y en lencería
te va a coger frío.
¿Y lo siguiente que quieres? Porque limpiar en lencería... ¿Aplicar tú el VivaPro o qué?
Para terminar, culmina con un lapidario, absténganse cardos.
No.
Mira, como insultar en español, Pulpo, está muy feo por la radio y nos pueden regañar, vamos a hacerlo en argentino.
La concha de tu madre.
¿Vale?
Joder, pues que te has quedado nueva, ¿no?
Esto es mucho mejor. ¿Dónde va a parar?
Bueno.
¿No te parece a ti?
No, me parece un poco heavy.
Mira, como te decía, se ha liado buena en Vigo. El colega ha terminado por retirar la oferta. La han llamado de todo menos bonito. La han llamado machista, retrógrado, desgraciado.
Hombre, es un poco desagradable.
Ha habido amenazas de, pues, cómo te pases.
Tú lo puedes pensar, pero ya ponerlo por escrito y ponerte a buscar eso. Y lo más triste es que a lo mejor incluso alguien se haya presentado.
No se ha presentado nadie, ¿no? ¿No? Porque ha durado exactamente 2 horas. El anuncio ha durado 2 horas. Lo mejor de todo es que él considera que ha sido educado.
Porque podía haber dicho pecho.
Porque utilizaba seno. Y porque en el anuncio también especificaba... De momento lo único que te quiero es para limpiar la casa. Ya si hay sexo, eso se pagaría aparte.
Gracias por nada.
Joder,
¿qué te parece?
Este es un pieza, ¿eh?
¿Qué te parece?
Este es un pieza de los buenos,
Él está como indignado en plan... Pues no sé dónde está el problema. Si yo lo único que he dicho es que apetece alegrarme la vista.
Él piensa que son los demás los que están pensando mal.
Sí, los que están mal, los que tienen la mente sucia.
Él es perfecto.
Que él ha sido, pues normal, habitual, que vayan a tu casa a limpiarte la casa.
Madre
mía. Ya de paso, pues a ver si rascamos algo.
Madre mía, cómo está el patio.
Lo que
está el patio, madre mía.
Antes de que vayamos terminando, llamo la atención a los fans de Harry Potter. Seguro que hay muchos, Pulpo.
Sé lo que vas a contar. Ayer hablé con su padre.
¿Con el padre de quién?
Nacho Aldeguer.
No,
Harry Potter. ¿No vas a contar lo de Nacho Aldeguer?
No, no, no voy a contar la de Nacho Aldeguer. Ya sé lo que es ahora que lo dices. No, voy a contar una cosa de Harry Potter, ¿vale?
Ahora la gente está diciendo, ¿y por qué no lo cuentan?
¿Por qué no lo cuentan?
Pues no lo podemos contar.
Pues no lo podemos contar. Mira, llega la Navidad, la tenemos ya y a la vuelta de la esquina. Es una época preciosa para compartir en familia y que muchos aprovechan para viajar. Pues bien, si eres seguidor del joven mago, seguro que te hubiera gustado disfrutar de este plan estupendo previsto para estos tres días, para hoy, mañana y para pasado mañana, ¿vale? 9, 10 y 11 de diciembre. Los estudios donde se grabó la saga en Londres se visten de gala estos tres días para celebrar en ellos tres banquetes navideños. Qué bonito, ¿eh? El que está bonito. Fan de Harry Potter, como que esto es muy chulo. Parte de la decoración será la original que salió en las cintas. El precio ha sido un pelín caro, ¿eh? Pero la ocasión lo merece. Todos los que van a pasar allí esta noche, la de mañana y la de pasado, celebrando la Navidad, bueno, una cena prenavideña.
Hombre, claro.
Ha costado 240 euros por persona.
Claro.
Lo han vendido todo.
Jolín.
Es decir, ha tenido éxito. Esto mueve millones. Y yo solo te digo que de cara al año que viene, si alguno está interesado, ya sabe lo que tiene que hacer.
Hombre, claro.
A apuntarse, porque si funciona, lo van a seguir haciendo todos los años.
Harry Potter trabajaba en la película de...
Es que el padre de Harry Potter, como Harry Potter era huérfano, me ha dejado un poco descolocada. Ahora ya me has...
Ajá.
¿Vale?
Pero Harry Potter estaba en el ¿cómo se llama esto?
El
silencio de los corderos. No, no.
¿Harry Potter?
No, ¿cómo era lo que le regaló Pablo Iglesias?
El Señor de los Anillos.
El Señor
de,
no.
No, Juego de Tronos.
Juego de Tronos. ¿Harry Potter no es de Juego de Tronos o sí?
No, Harry Potter es otra historia.
Otra historia, no se conoce,
también,
¿no?
De aventuras.
Vale,
y
perfecto.
Tiene un mago, pero no tiene nada
ya
que
sabes
ver.
Que yo ahí me pilla siempre.
Bueno, y vamos con la tecnología que nos ayuda en muchas ocasiones, pero en otras nos puede jugar una mala pasada, y si no, que se lo digan al presentador del tiempo de la BBC. El hombre se disponía a ofrecer el pronóstico del tiempo con nevadas para Minneapolis y Denver.
Sí.
Pulpo. Cuando una voz salida de su reloj inteligente,
wow,
decidió hacer acto de presencia para contradecirle.
Places like Minneapolis and Denver, and Denver's very high up. Oh dear, well that's
my watch.
Yeah, that's my watch saying there's no snow in the forecast.
Vamos, está el hombre diciendo que va a nevar y en su teléfono salta Siri diciendo no hay nieve en el pronóstico del tiempo.
Bueno, nadie es perfecto.
Claro, podemos decir que ni siquiera Siri lo es. O sea, él está diciendo en Minnesota y en Denver va a haber nieve y salta no hay nieve en el pronóstico del tiempo.
Tal cual.
Lo dejó planchado. El hombre súper apurado explicó que no estaba en el plan, que su reloj interviniera y que seguramente no sabía de qué sitio estaban hablando, porque claro, el hombre podía estar en Washington y estaba dando el tiempo de Denver, no, que decía, no tiene nada que ver.
Claro.
Por eso se había equivocado al decir que no va a nevar. Bueno, nos vamos ya con la música.
Qué bonita canción.
Escuchamos a John Lennon porque este domingo se han cumplido 39 años desde que un fan sociópata le arrebataron la vida de 5 disparos frente al edificio Dakota de Nueva York, la casa en la que vivía junto a Yoko Ono. Casi 4 décadas después, su asesino sigue en prisión y Lennon, elevado a la categoría de mito, es un referente musical mundial. Se fue demasiado pronto, pero nos dejó un legado enorme. Escuchamos una canción de John Lennon.
Luego habrá un especial de John Lennon para darle al pulpo a Herrera. Va a estar muy bien. 4:39, 3:39 en Canarias.
Just as long as you stand by me.
La canción que compuso, pues ni más ni menos que Billy King en el 61 y que luego versionó John Lennon. Las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE y estamos haciendo radio en directo, no estamos grabados y nos encanta además acompañarte, leer la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Así que no te sientas extraño si estás despierto, si te ha tocado trabajar, si tienes que seguir trabajando o si no concilias el sueño. Aquí entre todos nos ayudamos, nos empujamos para descubrir una nueva jornada, la del 9 de diciembre. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, más que nada porque ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Hoy estoy muy cargado de colmenas.
¿De colmenas de avispas y de avispas, abejorros y todo?
De abejas, sí.
¿En serio?
¿En serio? Oye, ¿cómo está tu padre, hombre?
Mi padre, bueno, está reponiéndose, tienen que cicatrizar los puntos y ese tipo de cosas.
Bueno, va saliendo de eso, ¿no?
Claro, hombre, fue una hernia muy potente, muy complicada, pero bueno, ya ha salido todo perfectamente.
Vale, me alegro, ¿eh?
Muchísimas gracias, Antonio. Cuéntame esas colmenas de las abejas tan bonitas que tienes que llevar ahí.
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pues allí en la sierra hace mucho frío. Y claro, pues las traigo más para la parte de la campiña, la parte de Lora del río, ¿sabes?
Ajá.
Y ahí la dejamos ahí hasta que me empiecen a florecer las flores y los naranjos y las cosas esas que tienen más comida, vamos.
Claro, o sea que la mueves para que se desarrollen y estén más a gustito en otras lares, ¿no?
Claro, es que la sierra hace mucho frío, la sierra la llevamos en el verano,
claro,
pero allí hace mucho frío, ¿sabes?
Ajá. Oye, cuéntame, ¿cómo tienen los brazos de picaduras?
Pues no, ahora, además ahora no pican, ¿eh?
Pero ¿por qué no? Es que yo estas cosas, no, a mí me dan mucho miedo, las avispas y las abejas y todas esas cosas.
No, ya, no, es que una picadura de esas duele mucho, pero vamos, que nosotros como vamos preparados, pues nos pican, que no nos ataca mucho porque vamos preparados, aparte que en este tiempo de frío no atacan casi, están pasmadas, vamos.
Están como aletargadas, ¿no? Están ahí esperando que pase el frío para ya luego salir a hacer sus cosillas, ¿no?
Claro.
Ajá. Oye, qué miel más rica dan, ¿eh? Estas abejas, ¿verdad?
Ay, qué bien, hay que darse cuenta, la naturaleza lo que hace.
Es bonita. ¿Siempre te has dedicado a esto?
No, yo llevo... El apicultor es un dueño. Yo soy más que nada un empleado, ¿no?
Sí.
Para dedicar a más que nada transporte y eso.
Uh-huh.
Y yo llevo ya con él unos 14 o 15 años.
Bueno, ¿y estás a gusto con el jefe?
Sí, muy a gusto.
Bien. Y bueno, ¿a qué hora tienes previsto dejar las abejas?
Pues mira, yo ya voy llegando allí al sitio a la hora del río, esperaré que se haga un poco más de día.
Ajá.
Para empezar a descargar eso.
Uh-huh.
Y vamos, descargarla pues tardaré una orilla, ¿no? Por ahí más o menos.
Uh-huh. ¿La llevas en esas cajas de polispán blancas?
Exactamente.
¿Con agujeritos, uh-huh, pero que a la vez están tapados?
Hombre, ahora para el transporte están tapados, sí.
Claro, porque a lo mejor del camión, si vas ahí circulando a 80 por hora, si no, dejarías un reguero de abejas.
Hombre, claro.
Qué grande. Antonio, te voy a poner en el mapa que tengo aquí a mi izquierda del mapa de España.
Muy bien.
A ver, Antonio, ¿cómo te apellidas?
Yo soy a mí, Antonio López, pero me conocen por Antonio de Montequinto.
Vale, de Montequinto. Vale, pues te pongo así. Te pongo en la zona de Lora del Río con la fecha de hoy y así ya tienes tu nombre en el mapa de ponedores de España. ¿Te parece?
Muy bien, muchas gracias, hombre.
Bueno, Antonio, pues que tengas un día genial. Me ha encantado conocerte.
Gracias, hombre.
Hasta luego, Antonio. Adiós. Hasta luego, hermano.
Adiós, gracias, hombre.
Las 4:45, 3:45 en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles y acompañamos a los insomnes, a la gente que está trabajando, a la gente que está estudiando, como Macarena y Cepulpo, que estoy haciendo oposiciones para Guardia Civil. ¡Ay, cuántos os estáis preparando para defendernos y para protegernos! Un abrazo a los opositores. Gracias por estar aquí. escuchando y haciendo la radio con nosotros porque está en activo, gente que está trabajando y haciendo sus cosas. O por ejemplo Carmen Serrano dice: Pulpo, yo trabajar no trabajo, pero soy tan adicta que os seguiré. En cualquier caso, necesito dormir porque llevo mala racha, la cabeza pesa y da vueltas. Y nos manda saludos a todos los ponedores, que somos una buena familia. Pues la verdad que sí, Carmen, se trata de eso, de juntarnos y echarnos un cable. Mucha gente con problemas en la cabeza, dándole vueltas a las soluciones. Realmente quizás no son los mejores momentos, pero ya hacemos radio para acompañar a todo tipo de personas.
Fernando, por ejemplo, que está en Posadas, en Córdoba, os escucharé desde la cama. Nos cuenta Gutenberg, de fiesta desde Zaragoza, y dándole al Pulpo mucho ánimo por la recuperación de su padre.
Muchas gracias.
Fer Mendoza, aquí en Cataluña no es fiesta, empiezo a las 6 de la mañana, pero me voy a despertar a las 4 fijo porque ya es costumbre, nos mandaba este mensaje por la tarde. Ana Melendo, desde Calatayud, yo como siempre me pongo el despertador para escucharos.
Hey Ana,
no
muchas, gracias, muchas gracias.
José Luis Medina, de Puente Nécija, llegando de Madrid, hoy no trabajo, pero sigo despertándome como siempre para poder escucharos. Y Charo González, desde Aljaraque, en Huelva, en casita, preparando la casa para Navidad. Espero que se mejore tu padre.
Qué bonito, dentro de nada empezaremos a pedir fotografías de cómo estáis decorando vuestras casas, vuestros nacimientos. Fíjate, esta semana también me gustaría conocer cosas súper curiosas de, bueno, pues si realmente tú eras más de los Chichos o de los Chunguitos. Hay mucha gente que les gustaban los dos grupos, pero siempre uno como que se acercaba más a uno u otro. Chichos, Chunguitos, esta semana vamos a tocar ese tema. Son las 4:50, una hora menos en Canarias. Jorge Casimiro ya está por aquí.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué es él el que ha elegido? ¿Qué es él al que ha querido radicalizar?
Celebrar la propuesta de este preacuerdo o lo que nos tengan.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Que llegue fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
En la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Vamos avanzando poco a poco a estas horas de la madrugada, más que nada porque en nada serán las 5 de la mañana, luego haremos de 5 a 6, pero siempre cada uno aportamos un poquito para construir jornada. Gracias por estar en COPE. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores.
Bueno, hoy vamos a hablar del centenario de dos grandes obras del hispanismo estadounidense. Hoy vamos a pensar en la imagen de España en Estados Unidos a partir del centenario de dos grandes obras del hispanismo norteamericano. Hay dos libros que son fundamentales. Ambos se publicaron en la Universidad de Berkeley en California en 1919. Esto es importante, ¿eh?
Esto es muy importante. Vamos a rescatar esto, sí, señor. Se trata de dos libros que te digo ya en español, porque son libros que están en inglés. La audiencia en las colonias españolas, a través de la audiencia de Manila, 1583-1800. Un libro del profesor de la Universidad de Texas, Charles Henry Cunningham, y editado por la Universidad de California en 1919. Y la misma editorial también de Berkeley, la Universidad de California, año 19, el catálogo de materiales del Archivo General de Indias para la historia del Pacífico, de la costa del Pacífico y del suroeste norteamericano. En este caso, de un profesor de la Universidad mismo de California, Charles Edward Chapman.
Uh-huh. Claro, son dos libros, diría yo, para destacar. Yo creo que este quinto quinto centenario de Hernán Cortés y Magallanes Elcano. Es importante.
Muy importante, efectivamente. Quinto centenario de la conquista de México, o inicio de la conquista de México, y también del inicio de la expedición que, buscando las especierías, dio la primera vuelta al mundo, ¿no? Para recordar que la gran historia de España es la historia internacional de España y vinculada a su huella en América y en el Pacífico, y que ha sido también contada desde Estados Unidos a través de ejemplos como estos que hemos citado, ¿no? Entonces, estas efemérides bibliográficas, que puede parecer pues anecdóticas, son cruciales, sí, porque el libro es la herramienta de la historia. Uh-huh. Nosotros tenemos la memoria, digamos, a nivel psicológico inmediato o a través, digamos, de la prensa, pero el libro es la herramienta que configura la historia. Entonces estamos ante grandes obras documentales recopiladas en archivos. Mm. Era gente que se venía aquí a Madrid, al archivo de Simancas, al Archivo General de Indias de Sevilla, y que volcaban para el estudioso en lengua inglesa pues todo ese acervo documental que hay en los archivos españoles, que es todavía fascinante, ¿no? Mm-hmm.
Hombre, yo también destacaría, Jorge, que uno lo que hace es recoger los documentos hispano-norteamericanos, y el otro, también muy potente y muy importante, los documentos hispano-filipinos.
Pues así es. Cunningham lo que hacía es analizar el sistema de audiencias, una institución judicial que tenía España con capacidad gubernativa, que correspondía a una necesidad administrativa extenderla al imperio, y así lo hizo, ¿no? Porque era un imperio muy, muy controlado, pero al mismo tiempo también descentralizado en gran manera, si no, no se podía comprender.
Claro.
Entonces, es muy interesante cómo a Cunningham, a Charles Henry Cunningham, le asombra primero la cantidad de documentación que acompañaba cada caso que se abordaba en las audiencias, ¿no? Uh-huh. Y recordaba aquí, esto era el imperio de la escritura, es decir, y si esta gente hubiera contado con otros medios, decía, sí, pues es que no había habido manera de tumbar el imperio. Y claro, sobre todo, muy interesante, la funcionalidad del sistema, es decir, Cunningham, con un hombre que viene de Estados Unidos, de la democracia, de la separación de poderes, dice, oye, Dime.
Sí, pero es que no se sabe mucho de este hombre todavía. En España la gente no le conoce.
No, pero lo importante de esto es la lectura que él hace. Yeah. Dice, oye, mira, se dice que el sistema español era una dominación, explotador, y dice, y el sistema de audiencias demuestra que esta gente, aunque no tenía una separación estricta de poderes, por ejemplo, creaba unos medios bastante, bastante bien equilibrados. Y dice, ese mito, sí, de que los españoles tenían dificultades o no eran capaces de gobernarse bien y tal, o tenían dificultades ahí, dice, el análisis de la historia y, por ejemplo, del sistema de audiencias desmonta. Los españoles eran grandes organizadores y, sí, administradores del imperio. Hombre, pues que esto te lo diga un profesor de la Universidad de Texas en un libro escrito en California tan importante, yo creo que tiene un valor, ¿no?
Hombre, claro que lo tiene, sobre todo porque él estuvo en España para su catálogo de archivo de Indias. Eso también para nuestro país es súper importante.
Bueno, aquí efectivamente hemos saltado a Chapman, ¿no? Este es el otro autor, Charles Edward Chapman, que es el que hace la escuela del suroeste norteamericano. Mm. Este efectivamente es muy, muy interesante. ¿Por qué él viene a España? Porque todo su libro es, vamos a ver, intentar darle a los historiadores estadounidenses en inglés, que hay en el Archivo General de Indias, claro, para que se puedan manejar, ¿no? Él viene aquí unos años y se enamora perdidamente, además, de Sevilla, de sus gentes. Y lo sabemos a través, precisamente, de un libro que hizo luego, A History of Spain, una historia de España, que era un resumen de la historia de España que había hecho Rafael Altamira.
Claro.
Entonces, una síntesis maravillosa que hace allí, sí, señor.
Uh-huh. Además, estabas comentando que se enamora de Sevilla porque lo cuenta así en esa historia de España. Él lo dice abiertamente.
Bueno, lo dice, fíjate si lo dice abiertamente, que lo dice literalmente en la dedicatoria.
Qué bonito.
Él le dedica el libro, dice, y él le dedico este libro a mi hijo, nacido en la ciudad del nombre que lleva. Es que le llamó Sevilla a su hijo.
Oh, pues sí que le gustó. Pues digo, le llevó al corazón.
Fíjate, pero lo que pone con la E, como si fuera americano, dice, sí, dice, to my son, Seville Dudley Chapman, born in the city whose name he bears.
Qué
es
bonito.
Decir, que Chapman tuvo un único hijo, que nació en Sevilla y al que bautizó con el nombre de Sevilla. Y dice, y además este Sevilla, Dudley Chapman, que yo he estado mirando, fue, por cierto, profesor de física en la Universidad de Stanford.
Hombre, claro, pues, o sea, habrá que mandarle la canción de Miguel Bosé dedicada,
sí,
a Sevilla,
bueno,
también.
Habrá,
¿no?,
que mandarle unas flores porque claro, yo creo que ya ha fallecido. Pero que es muy interesante porque, fíjate, esa universidad, la que retiró el año pasado el nombre de Fray Junípero Serra de una avenida, en la Universidad de Stanford, bueno, pues ahí había un profesor, hijo de un gran hispanista, que se llamaba Sevilla.
¡Qué bueno!
Y ni a él ni a su padre creo que les hubiera gustado mucho que retiraran el nombre del fundador de California, claro. Faig Junípero Serra.
¡Qué bueno! Pues nada, Jorge, una vez más, mil gracias, porque siempre nos ilustras con tus historias, nos gusta muchísimo, ¿eh?
Pues a mí contarlas también, así que nos vemos.
Jorge Casimero, otro ponedor de calles que nos ayuda a construir jornada nueva. Gracias, ponedores, por estar en COPE. Si acabas de poner la radio, que sepas que estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos a lunes 9 de diciembre de 2019. En la próxima hora vamos a tratar un tema muy importante, ni más ni menos que el cambio climático.
El mundo ya no necesita más ingenieros. No nos hemos quedado sin aviones ni televisores. Nos hemos quedado sin alimentos.
Ahora dime cuál es tu plan para salvar el planeta.
No estamos destinados a salvar el planeta. Estamos destinados a abandonarlo.
Y es que enseguida vamos a hablar con una de esas personas que está reconocida a nivel mundial en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Antes hay que actualizar la información con Dani Trigo. Y aquí seguiremos en COPE, levantando España. Gracias por estar aquí. Llegamos a las 5.